Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una. La jugada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley, Bagliuca bajo palos, la va a pegar Koeman, puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en tiempo extra! 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano. ¡Gol!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, tiempo extra.
Recordando las cosas que nos contaba el profesor Gay de Lieven al inicio de la semana sobre la situación del fútbol español y uniéndolo todo aquello a que algunos estamos en estado de shock porque cabe la posibilidad de que no llegue ningún equipo español a cuartos de final de Champions, pues la verdad es que la Liga Española quedaría en una situación un poco difícil en Europa. Menos mal que llega la Liga. Hoy, por cierto, os cuento ya, vamos a tener un protagonista de excepción en la sintonía de radio. Luego os descubriremos quién es, pero seguro que vamos a poder charlar de una forma larga e interesante con un gran entrenador de Primera División que tiene un reto importante de aquí a final de temporada, empezando por este fin de semana. Hoy ha habido Europa League y, como ya os decíamos, al final lo mejor para el Atlético de Madrid es quedarse fuera de esta competición y centrarse en Liga y en Copa del Rey. Hoy, aún así, Falcao ha hecho que muchos aficionados colchoneros soñaran con que era posible una prórroga en Rusia, porque al final el Atlético de Madrid ha ganado 0-1 y ha estado a punto de empatar esa eliminatoria e irse a la prórroga. El Levante estaba clarísimo, iba a pasar sí o sí. Son las 12 y 2, las 11 y 2 en Canarias, tiempo de Deportes Radio. Te quedas con nosotros.
Tiempo extra.
Hoy te voy a decir que no hace tanto frío en el búnker, no. Aquí con José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, no se está mal, ¿eh?
Hoy Dani Blanco, Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
Hoy ya sabes que si pasa algo allí, nosotros seguimos emitiendo desde el búnker, con lo cual hoy el programa por este lado está salvado, ¿eh?
Sí, no sé qué frío hará en el búnker, pero desde luego el fin de semana que se nos viene en toda España, sí, es impresionante.
Pero te rogaría que no me preguntaras cómo y dónde he cenado esta noche, ¿eh?
Perfecto.
Porque he terminado en la calle comiéndome unos trozos de pizza, cayéndome el agua a jarros directamente.
En un bordillo.
Y bueno, la foto mejor no la publico en Twitter porque bajaría mucho mi imagen en las redes sociales, desde luego. José, ¿qué le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter?
¿Creéis que la decisión de Simeone en la ida le costó el 0-2 al Atlético de Madrid ha sido la causante de que haya sido eliminado el Atlético de Madrid? En arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba esradio.fm.
Pregunta dura, Dani, de José Manuel Puerto.
Ahí queda.
Señalando,
No, 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 yo pregunto. La señal de los oyentes,
correcto,
que son los que saben.
Correcto. Enseguida tenemos a un gran protagonista, pero antes hablamos de Europa League. El primer partido de esta tarde era en Kazán, que está cerca de Moscú, ¿no?
Era en Moscú,
era en Moscú, pero es una barriada, ¿no? De Moscú, Kazán, ¿no? ¿Cómo que no? ¿A tomar por saco o qué? ¿Sí? David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas noches.
¿En qué quedamos? ¿No está cerca o qué? ¿No?
Está a 800 kilómetros de Kazán. Le pilla un pelín alejado a los seguidores del equipo del Rubin Kazán.
Pero eso es un barrio de Moscú.
Un barrio periférico. Zahinki y Kazán el siguiente, están los dos.
No, además ha sido una de las razones, esos 800 kilómetros aproximadamente de diferencia, lo que ha hecho que hoy hubiera muy pocos aficionados en el estadio. Ha habido 36 o aproximadamente 36 seguidores del Atlético de Madrid. 36.
Ni uno más.
Pero es, ¿no? Que es verdad, 36.
36, ¿no? Oye, pues podríamos haber llamado a alguno de ellos, ¿no? Sabiendo que había 36 solamente allí. Yo, viendo las imágenes, David, no había nadie, ¿eh? En el campo, ¿eh? Yo no sé.
No había...
De repente veías un foco de gente.
Estaban los 12 del patíbulo y los 36 de Moscú.
Sí, pero dices, claro, no había nadie en las gradas y de repente veías una gente concentrada ahí y dices, ahí hay calefacción seguro, vamos.
Sí, a mí el ambiente me recordó, bueno, salvando las distancias, con el partido que jugó el Atlético de Madrid en Champions a puerta cerrada en el Calderón contra el PSV Eindhoven. Yo creo que había más gente ese día en el Vicente Calderón entre el servicio de limpieza, cuerpo técnico, etcétera, porque es que hoy no ha habido prácticamente nadie en el estadio. ha sido algo espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que para el Rubín Kazán, supongo que más para el Atlético de Madrid, era algo importante pasar a octavos de final.
Bueno, y si David estuviera en Moscú, ¿por qué no podía yo haber dicho al principio que nos íbamos a Moscú? Sí, lo podía haber dicho, ¿no? Sí, daba igual, ¿no?
Sí.
Pero no está en Moscú, ¿no?
No.
Bueno, es que me he quedado pensativo con el error de antes. Que, David, el caso es que al final vamos a dejar de marear la pérdida. El Atlético de Madrid se centra en lo que se tiene que centrar, ¿no?
Sí, al final le va a quedar la Liga y le va a quedar la Copa del Rey. En la Europa League estaba claro que viendo la convocatoria para el partido ante el Rubín Kazán era su tercera prioridad esta temporada y lo ha tenido cerca. Como dijo Simeone, había que estar todo el rato dentro de la eliminatoria, había que llegar a los minutos finales con opciones, pero el gol de Falcao ha llegado un pelín tarde tras un jugadón espectacular de Adrián, que parece que va recuperando el nivel, pero se ha quedado cortito porque ha llegado tarde ese gol de Falcao.
David Vinuesa, gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Nos vamos a otro barrio de Moscú, que es Atenas, ¿no?
Sí.
Donde ha jugado hoy el Levante frente a Olympiacos. Héctor Gómez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, y como era previsible, fácil para el Levante, 0-1 y a siguiente ronda, ¿no? El único español que nos queda en la Europa League.
Bueno, pues el Levante que ha confirmado lo que la semana pasada puso en marcha, es que iba a estar en los octavos de final de la Europa League. Un partido en el que había el cierto temor que puede haber cuando uno juega un partido en Grecia, que en los primeros 20 minutos pues apretara mucho, más que por lo que tenía el Olympiacos, por lo que tiene en la grada, pero en el minuto 9 el Levante ha cerrado la eliminatoria, un gol de Martins, en el 15 de esa primera parte ha podido hacer el 0-2, también el nigeriano la ha fallado y Olympiacos prácticamente no ha inquietado al Levante en todo el partido. Dos ocasiones en la segunda parte, la última en el último minuto, ha sido lo único que ha tenido el conjunto griego que dirige Michel, que la verdad ha dejado una imagen muy pobre en esta eliminatoria en la que el Levante le ha pasado por encima. Sí.
Bueno, pues Héctor, gracias y seguiremos pendientes este Levante, que es el único que nos queda en la Europa League. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué más ha pasado, Dani, en la Europa League?
Bueno, hay que decir que Inglaterra al poder, Vicente, Chelsea, Tottenham y Newcastle se han clasificado a la siguiente ronda. El Liverpool ha quedado eliminado, pero ha estado a punto de hacer la gesta. 2-0 había perdido en San Petersburgo y ha ganado 3-1 al equipo ruso. El Chelsea ha pasado en el descuento. Estaba perdiendo 0-1 con el Sparta de Praga, pero Hazard ha empatado al final. El Chelsea pasa. Por lo tanto, tres ingleses entre los 16 mejores.
Sí, decía Luis Herrero al empezar la temporada que la Europa League es una competición menor. Lleva razón, pero vaya equipazos hay en la Europa League.
Sí, desde luego.
Tremendo. José, ¿a quién apuntan como culpable nuestros oyentes en Twitter?
Bueno, preguntábamos, recordamos si era el culpable Simeone por esa decisión que costó el 0-2 en la ida de la eliminación del Athletic. Johnny Five nos dice sí, entre otras cosas, pero sí. José Antonio Hernán nos dice a lo hecho pecho, así que no. Y Cholista, como no podía ser de otra manera, nos dice no, son partidos distintos y no sabremos qué habría pasado.
Oye, ¿Coruña es un barrio de Moscú también, ¿no?
Sí, también ¿no? Está en la periferia.
Y ahí ponen empanada de caviar con zamburiña.
Sí,
¿no?
Sí, perfecto. Además la mejor, ¿eh? La
bueno,
mejor.
Pues en unos segundos aterrizamos en
Coruña. En Mandatrukov.
Tenemos un ganador también en Valladolid.
¿Qué? También cayó en Finisterre. ¿A quién le queda cerca?
Natura en Salamanca.
¿Quién va al sur? Tenemos otro en Almería.
A mí me han informado de una abuela y sus nietos en Pamplona.
¿Alguien puede cubrir la historia de los que ganaron en Cáceres?
¿Pero tú sabes qué está pasando?
Que es viernes.
Ah.
Cada viernes el cuponazo toca a muchos más números. Un premio de 9 millones de euros y 9 premios de 100.000 euros. Más números, más premios, más cuponazo. 11.
Primer circuito nacional de pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. Ya puedes inscribirte en cualquiera de las 33 pruebas repartidas por toda España que componen el Circuito Nacional de Pádel Amateur Trofeo Agua Sierra Cazorla. Toda la información, bases del circuito, pruebas, calendarios, sedes, regalos y sorteos, la puedes encontrar en puntodeset.com, página oficial del primer Circuito Nacional de Pádel Trofeo Agua Sierra Cazorla. Un circuito de pádel amateur de alcance nacional como nunca antes habías visto.
Inscríbete ya en puntodeset.com.
Y el próximo sábado, Dani, partido interesantísimo en Riazor, ¿eh?
Partido muy interesante en Riazor a partir de las 8 de la tarde y, claro, con una necesidad sobre todo en el equipo local.
Equipo local que ha tenido muchos cambios en las últimas fechas y el más reciente lo tenemos ya con nosotros. Han vuelto a cambiar de entrenador, pero tenemos ya a Fernando Vázquez en la sintonía de Radio Tiempo Extra. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Tiempo Extra, ¿cómo te encuentras?
Gracias. Bueno, pues bien, con mucha ilusión y mucha esperanza.
Enhorabuena, porque además hacía tiempo que no sabíamos de ti. Creo que llevabas como sí. 5 años, puede ser, ¿no? Sin estar en los banquillos.
Sí.
¿Qué has hecho este tiempo? ¿Se puede saber?
Bueno, pues no muchas cosas. En 2 años no me retiré un poco, digámoslo así. No sí. Estaba... Y los siguientes pues quería entrenar, pero bueno, las cosas no salen como uno quiere y bueno, pues ¿qué hacía? Pues entrenar especialmente, entrenar mucho,
sí.
andar en bici, correr, nadar, quiero hacer un triatlón. Pronto lo quería hacer, ahora ya ese objetivo ya, acabar un triatlón, ese objetivo ya se queda un poco más lejos. Sí. Y bueno, y mirar fútbol y trabajar un poco para Radio Gallega, la Televisión Gallega aquí, que comente la Champions, bueno, eso, del fútbol y leer un poco sobre fútbol.
Pero Fernando, todos sabemos que el día que el Depor contigo en el banquillo gane 5-0, ese día te haces una maratón en la banda, ¿eh? En la banda empiezas a celebrar todos los goles y haces la maratón sumando los metros, ¿eh?
Que llegue pronto ese día, lo estamos esperando. Que llegue pronto, lo necesitamos.
Decías que habías estado 2 años, de primeras te retiras 2 años. ¿Todo llega como consecuencia de esa intensidad con la que vives tú, este trabajo, los partidos, toda la ansiedad que yo creo que genera este puesto de trabajo?
No exactamente la tensión que viví en Vigo, el último año fue duro para mí y evidentemente quedé cansado, un poco cansado, ¿no? Y también añadido algunos problemas personales, pues todo me hizo a que no quisiera entrenar, rechacé algunas cosas y lo dejé. Y después, cuando quería volver, o cuando quise volver, aparte de que ya estaba ya un poco ya cómodo y acomodado, pues la verdad que tampoco tuve muchas posibilidades, ¿no? Y entonces el tren se me escapaba y aquí estoy de vuelta para aprovechar esta oportunidad.
Aquel año, lo estábamos comentando nosotros esta tarde preparando el programa, aquel año debió de ser complicado en Vigo porque además terminas el año de forma fantástica a nivel deportivo, el Celta se mete en la UEFA de aquel momento, y sin embargo no continúas.
No, bueno, yo continué al año siguiente, ese fue mi mayor error, yo continué y evidentemente me tuve que marchar en el mes de marzo, las cosas no se iban bien y evidentemente, pero ya ese año, el año de la que estuvimos incluso en puestos de Champions muchísimo tiempo y al final quedamos en UEFA, ya ese año sufrí muchísimo, ¿no? Y al siguiente, pues bueno, renové, yo creo que el año que Horacio Gómez se fue, no ven el Celta y yo creo que ahí me equivoqué y yo creo que esa decisión pues sí. la pagué cara.
Has estado en el Compos, en el Celta, sí. Y ya te quedaba solo el Depor, claro.
Bueno, y el Pontevedra, que también estuvo en televisión hace mucho tiempo, ¿no? Ojalá hubiera más y en Galicia y pudiera estar, ¿no? Sí, me hacía ilusión también por eso, ¿no? Sabes, entrenar a los 3 equipos gallegos, bueno, en primera división, pues bueno, me hacía ilusión y al final lo conseguí, aunque el momento no es el más bonito ni el mejor a nivel deportivo.
No, bueno, iba a decir una cosa que no debo decir, y más con Fernando delante, y es que parece que el Depor no ha tenido paciencia en los banquillos, pero no quiero tampoco que se malinterprete la frase, pero es verdad que es un banquillo caliente, ¿no? Viendo el inicio de temporada, José Luis Oltra, no es muy normal, ¿no? Y más con los problemas económicos que vive el país y el Depor en concreto, que un equipo tenga hasta 3 entrenadores en una temporada.
Bueno, yo considero que el Depor es siempre lo consideré así, que es bastante tranquilo, bastante con los entrenadores, no aguanta situaciones importantes, no sé. Lo que pasa que, bueno, quizás lo de Oltra, era un poco, le acusaban un poco de haber aguantado con Lotine cuando descendieron, ¿sabes?
Sí.
Y entonces, bueno, quizás quiso tomar otra medida distinta, ¿no? Y Domingos no lo echaron, a Domingos se fue, Domingos Paciencia, el entrenador de sí. Portugal, pues él se marchó, él no aguantó un poco la presión, según dijo él. No quería hacer el problema y se fue, no le echaron. Yo no reemplacé a un entrenador cesado, sino a uno que se marchó por propia voluntad.
Sí. Tampoco, no va con maldad esta pregunta, Fernando, porque quiero realmente quiero hacerte otra, aprovechando tu respuesta, pero ¿es Jorge Méndez tu representante o no?
No, que va. Yo me fui al Deportivo sin representante, a mí el presidente. Yo tengo muy buena relación personal con el presidente del Deportivo y me llamó personalmente, no me llevó ningún
por eso,
representante.
Ojalá
lo fuese.
Por eso te decía que no iba con maldad la pregunta de Jorge Méndez, es decir, no iba por lo que todo el mundo piensa de que es Jorge Méndez el que controla al Deportivo y nada de eso, sino va más encaminada la pregunta a aquella situación jocosa de la que siempre se habla cada vez que el presidente Lendoiro tiene que llevar una negociación adelante. No sé si estuviste tantas horas, como siempre dicen, que Lendoiro está en las negociaciones o no.
Bueno, la verdad es que estuve de noche, eso es cierto, me llamó de noche a 1:30 de la madrugada.
Muy buena hora para llamar, sí, muy buena hora.
Bueno, en el fútbol tampoco, un domingo por la noche después de una jornada de liga, pues no creo que sea muy anormal tampoco, pero bien, esa es la realidad. no sé, me dijo si quería, si podía desplazarme a La Coruña, y por supuesto que sí, me desplacé, y ya sabía que iba a ser el entrenador, y no hubo ni negociación casi, ¿no? Es decir, por lo menos sabíamos, yo sabía que él quería que fuera su entrenador, y yo quería serlo, y por lo tanto, bueno, poca negociación, aunque sí, la charla fue larga, pero no negociando exactamente.
La sensación, Fernando, es que a veces se producen cambios de entrenadores en equipos que están un poco al límite, pero la sensación de las últimas semanas en La Coruña es que el Depor está muy, muy tocado económicamente, deportivamente, el equipo. Yo creo que lo primero que necesita es una catarsis, ¿no? Es decir, revolucionar por algún lado, y no sé cómo se trabaja eso.
Bueno, yo no, eso no lo soy, no me considero un revolucionario. Yo tengo un método, digamos así, y yo ofrezco un programa de trabajo para que el equipo suba el nivel. Lo que sí está claro es que el equipo no tiene su nivel, y no está en su máximo nivel, en su máximo potencial. Yo creo que el potencial del Deportivo, pues se podría, y yo creo que se puede igualar a muchos equipos que están mucho más arriba que él. Por circunstancias no está ahí arriba, pero yo voy a trabajar para que el equipo coja unas conductas adecuadas, que se vuelva menos vulnerable, que si miráis un poco la clasificación de goles es tremenda, y esa sangría hay que pararla de alguna manera, porque si no es imposible quedarse, ¿no? Pero trabajo, un equipo reconocible, que la gente vea el equipo, pues este es el Depor, juega así, que tú lo, que vosotros lo podáis definir, cómo jugamos, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que llegarán un poco las victorias, con esfuerzo, con implicación, con intensidad, eso que pide el público, nuestra afición, sí, también se lo tenemos que dar.
Fernando, ya sabes que es muy habitual que los medios de comunicación, y más los nacionales, hablemos con los entrenadores nada más llegar en estas circunstancias como tú en este momento. Y yo siempre, eso quiere decir que hemos tenido ocasión de hablar con muchos entrenadores en tu misma circunstancia, yo siempre hago una pregunta a todos, y ahora resulta que me acabo de dar cuenta que es que eres el primero que nos la ha respondido sin que se la pregunte directamente, que es...
¿Cuál?
Todos soléis decir siempre que hay que cambiar la dinámica del equipo, porque por eso llegáis al banquillo. Yo siempre pregunto, bueno, ¿y cómo se cambia la dinámica? Y resulta que es que tú lo tienes clarísimo, ¿cómo se cambia la dinámica de este Depor?
Bueno, hombre, para cambiar exactamente la dinámica es muy complicado, porque se necesita entrenamiento, ¿sabes? Porque el jugador depende un poco un estado de forma del jugador depende de la condición física, y muy importante, yo no la pude trabajar como yo quiero, la condición técnico-táctica que va todo junto, la condición mental, ¿sabes? Eso es un poco lo que se hace con el tiempo, tú metes al equipo en tu forma de trabajar, en tu intensidad, poco a poco, y lo vas llevando. Yo tengo que reactivarlo un poco e intentar llevarlo con menos tiempo a mi terreno un poco, pero yo lo que yo digo sí es que el Deportivo tiene un nivel superior. Yo creo que ese nivel superior no lo ha alcanzado, y yo quiero que lo consiga. A partir de ahí poco se le puede reprochar a los jugadores. Cuando uno da el 100%, da su máximo potencial, que evidentemente no es fácil, pero yo sé que el Deportivo lo tiene, pues a partir de ahí, cuando lo consigamos, pues veremos si ganamos o perdemos. De momento no lo tenemos, pero cuando lleguemos yo creo que tendremos posibilidades, y creo que sí podemos conseguir la salvación, porque también la consiguieron otros equipos en circunstancias parecidas no hace mucho tiempo, por lo tanto no es imposible.
El resultado del viernes pasado, Fernando, no fue el que evidentemente ningún deportivista quería, pero yo vi el partido, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, y yo sí que vi algo distinto. Es decir, yo creo que el Deportivo estuvo más ordenado que en otras jornadas, y es verdad que para ser colista en el Sánchez Pizjuán, Fernando, acercaste esa portería bastante y tuviste ocasiones de gol. Yo creo que el partido no fue tan mal como el resultado, ¿no?
No, es cierto. Lo que pasa es que yo quedé un poco decepcionado del primer tiempo, un poco, porque, digamos, la idea era colocar el equipo para parar al Sevilla, para que no corriera, ¿sabes? Y fuimos un poco mantequilla, ¿no? Nos pasaban fácil, nos sobrepasaban, y eso es cuestión de voluntad, querer estar juntos, ¿sabes? Agruparse, o poner obstáculos para que el rival no pase, y evidentemente nada, nos pasó fácil, y los goles fueron a veces absurdos y estúpidos, ¿no? Y eso no debería haber ocurrido. Sin embargo, el equipo sí tuvo reacción, por ejemplo, en el segundo tiempo, jugó por encima del resultado, creó ocasiones de gol en Sevilla, que tampoco es demasiado fácil. y eso es positivo. Si tenemos recursos ofensivos, el equipo demostró que tenía recursos ofensivos para hacer daño, pero evidentemente tenemos un hándicap tremendo que nos hacen gol demasiado fácil, y eso es lo que tenemos que solucionar.
Y ahora la segunda pregunta, perdona, la segunda sí. pregunta dentro de la primera es el calendario. Claro, es que no claro. no permite no. Una relajación, porque el Sevilla y luego sí. Real Madrid, Rayo y Barcelona. Yo te iba a preguntar, aunque sabías este calendario, quisiste ir al Deportivo y no te asustaba, ¿no?
Bueno, ya entendés por qué yo fui al Deportivo, porque ya lo dije, yo necesitaba entrenar también, sí. ¿no? Es era importante para mí. Pero, de todas maneras, el calendario, pues no creas, nunca se sabe. Yo sé que la victoria contra el Madrid es muy complicada, es difícil, contra el Barça exactamente igual. Son puntos que teóricamente están perdidos. Pero eso también me da a mí un poco más de tiempo. Yo no pretendo decir, no es mi objetivo ganar al Real Madrid. Mi objetivo es tener semanas de entrenamiento, tener tiempo, tener una prueba importante como el Madrid para demostrar que sí estamos mejorando en el comportamiento del equipo que yo te decía, ¿sabes? Y que la afición lo vea. Porque nunca se sabe cuándo enganchas la racha buena, ¿sabes? Yo no pretendo enganchar la contra el Madrid. Si sumamos un punto, pues seremos felices. Si sumamos tres, evidentemente, pues saltaríamos. Pero no, es una semana más, tengo después 15 días más, o una semana más, ¿sabes? Viene el Rayo, bueno, ahí sí. Contra el Rayo deberíamos dar ya un nivel más aceptable. Pero nos viene bien tener ahora el Madrid, ¿sabes? Yo creo que para la afición es un partido muy importante, y La Coruña también hay mucho madridismo, ¿sabes? Son muy madridistas, le viene bien, y también va a venir bien el equipo seguro. Y si damos un buen nivel, pues la gente estará encantada con nosotros y será importante para nuestra confianza. También corremos el riesgo de que el Madrid nos golee, claro, y será otra vez un martillazo fuerte.
Hablas, Fernando, del partido con el Rayo. El siguiente visitante de Riazor después del Rayo es el Celta, en apenas un mes. Sí. Va a ser difícil ya. Que eso sea una fiesta del fútbol gallego, ¿eh?
No, difícil no.
Va a ser un drama, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, es verdad. Pero bueno, hay que estar un poco por encima de, yo creo que las aficiones deberían, ¿no? Deberían, es lo que yo digo, poner un poco por encima de la situación. Tampoco tiene que ser un drama, no debería ser un drama descender, pero evidentemente lo es, porque hay mucho, por ejemplo, en el Deportivo hay problemas económicos y descender es duro y es fuerte, ¿no? Pero si los que estuvieran bien a nivel económicamente, estuvieran tranquilos, pues tampoco debería pasar absolutamente nada, ¿no? El fútbol es fútbol y también es un poco... Pero bien, es verdad, tiene razón, va a ser un partido dramático en cuanto al aspecto deportivo, ¿no? Yo espero que las aficiones sepan comportarse.
Fernando, nosotros hablábamos esta semana y llevamos tiempo incidiendo en este asunto. Hablábamos con el doctor, con el profesor Guy de Liébana, que también es doctor, por cierto, sí, sobre la enorme crisis que vive el fútbol español y sobre todo la que va a vivir en los próximos años y cómo el modelo actual ha fracasado. Y él nos decía que básicamente el problema está en los equipos de la clase media de la liga, ¿no? Con entre ellos ha estado en los últimos años, evidentemente, el Depor, entre otros muchos. El concurso de acreedores en el que está metido el Deportivo, el problema económico que tiene en estos momentos, hace, lo decías tú antes, que no va a ser un partido, o sea, insinuabais entre mi compañero José y tú que sí que va a ser un drama el partido frente al Celta y que evidentemente un descenso sería un problema muy gordo.
Agrava la situación, sí.
Para la economía del Depor, pero incluso puedes llegar a tener la presión de pensar que es que un descenso a lo mejor implica una desaparición.
No, bueno, yo creo que eso no es mi competencia, ¿sabes? Yo me voy a entregar al equipo, a mi vestuario, etcétera. A ver, evidentemente en eso piensas de vez en cuando, ¿no? Pero no creo que me entregue ese pensamiento. Lo voy a rechazar por completo porque eso me va a quitar un poco de motivación y no lo voy a aceptar. Yo no voy a pensar en eso. Yo voy a intentar, voy a creer hasta el último minuto en que sí vamos a quedar en primera división. Y nada más. Y lo que sí digo es que, bueno, y la segunda división no debería ser un drama. No debería serlo en un mundo que yo no digo que sea idílico, pero si las cosas estuvieran bien a nivel económico, ¿sabes? Tuvieras tu cantera funcionando y tuvieras un club bien estructurado, bien hecho, pues no debería ser un problema. Lo que pasa es que el peso de la deuda es muy grande actualmente en el Deportivo.
Acostumbrado Fernando en equipos que has estado a sacar jóvenes promesas, hay que recordar que Fernando le dio la primera oportunidad a Rubén Castro en primera división con el Deportivo de Las Palmas, y mira dónde está Rubén ahora.
A muchísima gente, en eso
no te gana nadie, ¿no?
Yo creo que no, pero bueno, eso no cuenta mucho ahora. Y es que la oportunidad a muchísimos jugadores.
No, y mi pregunta ya más
y muchos de ellos internacionales.
No, sí, claro, hablamos de Joaquín, de Varela, de Arzu.
Correcto, a todos del Betis, a los del Mallorca, a los del Real Oviedo, muchísima gente que al final fue internacional, incluso en el Celta, pues a Silva, que estaba en segunda división. Sí, en el Eibar, que le fichamos para aquí, y bueno, hizo una gran campaña.
Y mi pregunta iba, sobre todo, acostumbrado a jóvenes valores, Fernando, te encuentras a dos jugadores, Manuel Pablo y Juan Carlos Valerón, que son todo lo contrario.
Dos chavales de cantera, juveniles.
Pero me llama la atención, porque todos los entrenadores nos dicen lo que ya sabemos, lo que son impresionantes personas, y que además animan, yo creo que llevan el peso del vestuario. ¿Cómo te has encontrado a dos veteranos como Manuel Pablo y con Valerón?
Tal cual los definiste tú. Exactamente, no, es decir, es una definición perfecta, ¿no? Son dos chicos que, estén o no estén en el equipo titular, son los capitanes del equipo y hacen de capitanes, y de capitanes buenos.
Fernando, a principio de temporada daba la sensación de que uno de los fichajes estrella de este Depor era Nelson Oliveira, lleva toda la temporada en el banquillo, habrá estado dos, tres partidos titulares, es verdad que Ricky está marcando goles, pero yo no sé si es compatible tenerlos a los dos o si esperas que dé un paso adelante, porque parece muy importante para que el Depor salga, ¿no?
No, yo creo que sí son compatibles, ¿no? Los dos.
Creo que ni Paciencia ni Oltra piensa lo mismo, ¿eh? Porque no coincido mucho.
Bueno, pues yo los veo, ¿sabes? Un chico, Ricky, es un chico que cae afuera, ¿sabes? No, es un chico dinámico, que se cae bien a las bandas. Nelson es un chico más referencia, más 9-9, con muchísima potencia, con muchísimo poderío. Pero bueno, le está costando un poco entrar en el equipo. Pues a mí me gusta como jugador, y así se lo digo a él, es internacional portugués, por lo tanto, calidad tiene, pero la calidad y el talento a veces no es suficiente para jugar en la primera división española.
Fernando Vázquez, ha sido una charla interesantísima. Tengo que reconocerte que además me ha sorprendido mucho porque, bueno, primero porque no había tenido el placer de charlar contigo, pero también porque es que ha sido adelantando las respuestas a preguntas que teníamos en la cabeza los tres, y no es normal que nos pase esto con protagonistas del deporte. Así que, Fernando, te agradecemos tu tiempo y tu interesante charla, y que tengas mucha suerte con tu nueva andadura en el deporte. Gracias.
Gracias a vosotros y muchos éxitos. Adiós.
¿Qué tal? Aquí Antonio Sánchez, rascador profesional. Toda una vida al servicio del mar y de las señoras de mi barrio. Toda una vida levantándome a las 3 de la mañana para rascarle las dichosas escamas aquí a las merluzas doradas, a los bacalaos, bacaladitos. Y total, no como esta, que en 2 segundos...
¡120.000 euros!
Coge un nuevo rasca y catapum.
Con el nuevo rasca Monte Carlo puedes ganar muchos más premios y 120.000 euros al instante. El gran premio de los rascas. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
Rascar y ganar, todo es empezar. ¡Ay!
Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa, y qué mejor que saber lo que pasó en el mundo del deporte hace tantos años. Nos lo cuenta Dani Ortín.
En el 2000, tal día como hoy, falleció Antonio Díaz Miguel a los 66 años de edad. Se marchaba el hombre que dirigió a la selección española de baloncesto a su mayor gesta por entonces, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984.
Tapón de Fernando Martín sobre el tiempo. Evitó una canasta más, se llega al límite del tiempo con victoria del equipo de Estados Unidos. 96-65, Estados Unidos campeón olímpico, medalla de oro. España subcampeona olímpica, medalla de plata.
Después llegarían otras dos platas, dos Eurobásquet y hasta un Mundial. Ahora seguimos avanzando, llegamos al 2006. ¿Se acuerdan de esto?
La saca Valdés, la entregó de la Peña. Miren, Opelá levanta el cuero, es un especialista. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo!
Esa vaselina fue un 21 de febrero y gracias a ella, a ese doblete de la Peña, el Español, 27 años después, volvía a ganar al Barça en el Camp Nou por 1-2. Y terminamos en el 2010, cuando Sergio Rodríguez debutó con su tercer equipo NBA, los New York Knicks. En su debut, los Knicks cayeron 118-121 con Oklahoma, y Sergio solo anotó 5 puntos.
Rodríguez turns, fires and hits a 3.
Sergio, like McGrady.
A final de esa temporada regresaría a España para jugar en su actual club, en el Real Madrid.
Vaya resultado el debut de Sergio Rodríguez, de José 118 sí. al 121 o algo así.
Muy NBA, muy NBA.
Bueno, José Manuel Puertas, Dani Blanco, nos escuchamos ya el sábado a partir de las 4:30 en Tirando a Fallar, después llegará la Liga Es Radio y el pum 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 hasta el domingo, que volveremos a las 11:30 sin parar, claro que sí, a las 11:30 con todo el resumen de la jornada en tiempo extra. En el control estuvo Carlos Millán, así que nos vamos encantados de la vida porque llega Jan Tabarelli con ese amor. Adiós, adiós.